Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, miércoles 26 de mayo. Ya escucharon a Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Ya escucharon a Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Saludo también a Juan Ángel Urruzola, buen día.
Buen día, Emiliano.
Y a Marcelo Casoli, ¿qué tal?
Buen día.
¿Andan todos bien?
Bien.
Finalizaron ayer las reuniones entre el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente para la integración de la oposición en distintos cargos, en entes autónomos, servicios descentralizados y otros órganos de gobierno. El Partido Nacional va a tener 33 representantes, el Partido Colorado 20 y el Partido Independiente 3. Ya están acordados todos los lugares que serán ocupados por cada partido, menos uno, que es el que está en litigio ahí, que es el de la URSEC, un puesto en la URSEC. Para definir este lugar, en los próximos días van a reunirse el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, y el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Después, los dos partidos, los tres partidos de la oposición, van a enviar al gobierno la lista de los nombres de los candidatos a ocupar cada uno de esos sillones. Hay un tema allí que da lugar a roces y a polémica. El senador Enrique Rubio del Frente Amplio advirtió que el presidente José Mujica será quien tenga la última palabra para aceptar esos nombres. ¿Cómo han seguido este proceso, señores?
Bien.
¿Bien?
Muy bien. Yo creo que...
¿Te gustó?
Me parece que es una excelente nueva fase en la que entra la política uruguaya.
Muy maduro todo, ¿no?
Muy maduro. Pienso yo... que gracias también al hecho que el Frente está en el gobierno y la oposición es una oposición como antes era la oposición entre los blancos y los colorados, es decir, no es una oposición que cuestiona el fundamento de las cosas. Entonces se puede volver a tener este tipo de arreglos a través de los cuales estos entes, que son de todos los uruguayos, tienen participación de todos los partidos políticos. A mí me da la sensación de que esto no se pudo hacer antes, se hacía entre blancos y colorados, no se hizo cuando el Frente estaba en la oposición y le hubiera correspondido participar.
Sanguinetti lo hizo en el primer gobierno.
Sí, hay un solo cierto antecedente, que es el periodo 1985-1990, la salida de la dictadura, ¿no?
Exacto, pero me parece que hoy día la situación se vuelve a dar como antes para que estas cosas funcionen, y funcionen de esta manera, con control, pero en forma muy muy constructiva y muy positiva, y yo creo que así va a ser. Después tengo algunas cosas más puntuales que...
Ya vendrán las discrepancias, pero ¿qué dicen los demás?
Comparto esta idea de la madurez. Yo igual no soy muy optimista en general con estos acuerdos previos, pero sí creo que hay un grado de madurez de un proceso que para mí nace en el Pacto del Club Naval.
Mirá dónde va.
Pido remontarme.
¿A dónde se remonta, Marcelo?
Sé que la cara de Graciano implica un remonte.
No, porque no sé, teníamos tres temas hoy, no sé. ¿Cómo hacemos con los otros
¿cuánto
dos?
¿Cuánto querés que dure la discusión de Marcelo?
Perdón. Pero no, porque el Club Naval tuvo una consecuencia muy positiva para mí, y que inició un proceso que hoy estamos viviendo en este estado de madurez. Porque lo que hizo el Club Naval, una de las consecuencias principales que tuvo otras malas, pero una positiva que tuvo, que fue poner al Frente Amplio nuevamente en la escena como un protagonista que había nacido en el 71, que había tenido un peso relativo, que había presentado un panorama de dos partidos y medio en el sistema político, y que el Club Naval, entrándolo en la negociación y poniéndolo de nuevo en la escena, lo puso en el lugar que correspondía en la historia, y después el proceso siguió, ¿verdad? Del bipartidismo pasamos a un sistema de tres partidos que se dividían en tercios, luego el Frente Amplio hoy tiene la mayoría, es gobierno, y hoy reincide, y en este proceso han rotado todos los partidos. Yo creo que es un proceso de madurez. ¿Por qué se logra esto? Bueno, se logra por varias cosas. La primera, porque el Frente Amplio ya no tiene la euforia del primer gobierno, esa cosa media avasalladora que parecía tener al principio. Creo que ha aprendido de la lección de que tener la mayoría propia en el Parlamento no es suficiente para gobernar, y para gobernar bien. Creo que eso es cierto. Y creo que también ha pasado en los partidos tradicionales que ha perdido esa cosa del intruso que manejaba Constanza Moreira, hoy senadora del Frente Amplio. En algún momento, en algún estudio, ha manejado esta idea del intruso. Creo que eso se ha terminado. Después tengo otros apuntes para mencionar.
Casiano.
Sí, no, la referencia que hace Marcelo es muy interesante respecto al Cunabal, en el sentido de digamos, de la aceptación del rol del Frente Amplio como una fuerza política fundamental e imposible de dejar de considerar en la historia política del país. Tengo mis digamos un enfoque diferente. O sea, yo creo que en el Club Naval el Frente Amplio fue para decorar una salida que se había pactado en otro lugar y por otros actores, que no tuvo allí un rol decisivo ni protagónico.
Pero coincidirás conmigo que definitivamente no, lo puso la escena de nuevo.
No, naturalmente, el haberlo invitado fue un signo de madurez.
De algún modo fue una paradoja también, y quizás hasta puede tomarse esa interpretación de Graciano para explicarla, porque justo se le da al Frente Amplio ese protagonismo, nada menos que en el final de la dictadura. Se lo da incluso la dictadura que lo había combatido tan duramente, ¿no?
Y un acuerdo en el cual quedaron de alguna manera implícitas algunas situaciones en procura de la democratización que todavía no se han aclarado en el país, ¿eh? También es un hecho. Pero digo, me parece oportuna la referencia y simplemente quería hacer esa acotación.
Volvamos.
Parece también que redondea. No, pero me parece que redondea, sin perjuicio de que otro día podamos profundizar más. Pero creo que es un tema muy interesante. En cuanto al proceso de este que se está viviendo, bueno, por supuesto comparto los puntos de vista de ustedes. Me gustaría agregar dos elementos. Uno, la extrema lentitud de esto. Se empezó a hablar en febrero. Ya en febrero yo me acuerdo que los titulares de prensa decían gran clima, gran optimismo, reina un acuerdo, en fin, esto en pocas semanas, en pocos días se soluciona, y estamos terminando mayo, empezando junio, y todavía esto no ha fructificado.
Ahora, ¿no influyeron las elecciones departamentales y municipales? Quiero decir, los partidos Colorado, Nacional e Independiente, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no estaban esperando el resultado de las departamentales para ver quiénes resultaban electos y quiénes no, para definir entonces a quiénes sugerían para tales o cuales cargos?
Yo creo que eso sería una mala señal.
Pero
¿no?
En todo caso,
parece que algo de eso hubo.
Pero, Emiliano, creo que había bastante de eso por parte de los blancos y colorados.
Bueno, pero
en relación a esta negociación. En relación a lo del Club Naval, yo quiero igual dejar una puntualización. Yo creo que el Club Naval hubo una cierta habilitación al Frente Amplio, pero no por un afán de demasiada amplitud ni demás. Creo que ahí había una jugada bastante maquiavélica de política, y había que tapar el agujero de intentar excluir a Wilson Ferreira Aldunate. Entonces, para eso necesitaban invitar al otro. Entonces, esa articulación es lo que, o sea, no es un tema de generosidad ni nada que se le parezca. Y me parece que eso marca mucho de lo que pasará después. Creo que el Sanguinetti que invita a... que le da ciertos lugares, algunos lugares muy contaditos al Frente Amplio en ese gobierno, no es el mismo espíritu político que yo creo que tuvo Tabaré Vázquez al inicio del primer gobierno de la izquierda, que fue malentendido porque yo no comparto algunas de las cosas que se decían acá. La oposición tenía una postura absolutamente arrogante. Acá dicen que la izquierda llegó con una postura arrogante. Yo, tal vez por ser de izquierda, pero yo lo veo absolutamente del otro lado, y creo que era la oposición que le llevó unos largos 5 años entender que era oposición, que ahora está sucediendo. Y es verdad que ahora hay otro talante, yo creo que hay otro talante de la izquierda, y otra actitud. Mujica es un individuo absolutamente negociador, y él cree en ese discurso. O sea, lo vemos, se trasunta en todo tipo de comentarios. El otro día, como lo decía en la Argentina, dice, bueno, estos se pelean, son un país de ricos, o sea, se matan entre ellos, o sea, tiene una visión existencial diferente, y él cree que... Entonces yo creo que eso es lo que posibilita. Se perdió un poquito de tiempo, sí, pero da la sensación que está marchando bien. Me gustaría que no se tiña con esas peleitas por los últimos carguitos, o sea, que porque después lo que termina llegando a la gente es un cierre feo si se terminan peleando por el último carguito.
Sí, yo quería redondear un poco el concepto. En primer lugar,
lo sé por mí.
No, porque justo estaba hablando sobre, digamos, Emiliano introdujo el tema de las elecciones municipales. Yo creo que las dos cosas no son incompatibles. O sea, así como la oposición le dio las veñas que pidió el gobierno en las primeras de cambio y eso permitió que algunos organismos empezaran a funcionar, lo mismo podía haber ocurrido con otras un número limitado de organismos, algunos de los cuales están sin autoridades constituidas hace mucho tiempo, que podían haber permitido avanzar. Me parece que eso no es, una cosa no era obstáculo de la otra, sí. Si bien puede explicar la lentitud. Y el otro punto que me parece importante es cómo esta situación traslada un tema a la oposición, un tema de negociación interna en la oposición, incluso diría más dentro de los propios partidos de la oposición.
Claro.
Eso también es un elemento muy muy interesante para traer a colación, es decir, cómo esto permite apreciar a través de estas cosas que trascienden en la prensa y supongo que de otras que no trascienden en la prensa, pero que deben haber estado presentes, cómo también este tema de los cargos introduce elementos de fricción dentro de la propia oposición y dentro de los propios partidos de la oposición considerados individualmente.
Yo igual soy bastante optimista con eso, porque
era pesimista.
No, con respecto a la negociación a la interna de los partidos de oposición y la resolución de los cargos, porque entre otras cosas los partidos han venido disminuyendo su fraccionalización con respecto al Frente Amplio. Si este problema lo tuviera el Frente sería más complejo aún. En el caso del Partido Colorado esto es más sencillo en todo caso.
Gonzalo, volvemos a ti.
Sí, no, el tema es que yo no creo, Juan Ángel, por lo menos yo no me refería a una situación, una actitud arrogante o menos arrogante. Yo lo que creo es que ahora estamos más o menos todos, digo todo el espectro político, de acuerdo, de que el modelo para Uruguay es una democracia pluralista, liberal, con un sistema de economía mixto, con participación de privados, con inversión extranjera, eso está más o menos aceptado. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que se puede tener una conducción pluripartidaria más fácil que cuando tú tenés hubieras tenido dentro de ese directorio, por ejemplo, gente que tenía legítimamente una convicción de que la sociedad tenía que estar organizada de otra manera, ¿no?
Eso es falso, porque si no hubiera podido haber y funcionar como funcionaron los directores Frente Amplistas en el primer gobierno Sanguinetti, y funcionaron perfectamente.
Bueno, pero la interna del Frente Amplio, tú sabes cómo funciona.
Pero no tiene que ver la interna.
No, tiene que ver porque son las convicciones personales.
En 1985, a la salida de un largo periodo de una oscura de dictadura, que el grueso de la represión se lo había fumado el Frente Amplio, y entran directores absolutamente intachables, no hay nada que decir a ninguno de los que... Y funcionaron, ¿eh? Y no venían con el discurso de la dictadura del proletario. No, tú decís, no, en realidad...
Bueno, pero tú no podés negar...
Es el Frente Amplio el que evolucionó, no.
¿Pero
Amplio? Pero ese es tu discurso, yo no creo, no lo comparto. O sea, yo creo, ¿tú crees acabo que de decir Amplio... que me parece que la derecha... dejó de lado una cierta arrogancia y entonces empieza a entender que es oposición y entonces se puede sentar.
Bueno, entonces sí, ahí discrepo. Si tú consideras que el Frente Amplio no ha hecho una evolución
pero te estoy diciendo que fueron directores de entes en el primer gobierno y no hubo ni resquemores ni era ningún problema tenerlos, porque según tu frase recién era como tenerlos a gente que tenía quién sabe qué cosa en la cabeza.
Pero la tenían.
No sé, eso lo decís tú.
La evolución política en materia de cooperación, coparticipación, coaliciones, etcétera, es más o menos así. El gobierno de Sanguinetti no tenía mayorías propias y tuvo una alianza con el Partido Nacional que funcionó relativamente bien para desarrollar algunos temas. En el gobierno de la calle, el Partido Nacional se enfrentó a una coalición absolutamente inestable, en donde yo diría que el sector del doctor Sanguinetti como mínimo no fue demasiado leal, como mínimo, a esa coalición. El segundo gobierno del doctor Sanguinetti tuvo, de parte de Volonté como presidente del directorio, una lealtad que casi fue hasta el final, que creo que hasta tuvo hasta un costo político atrás. El doctor Valle tuvo una coalición más o menos estable, con vencimiento, porque Larrañaga se lo fijó mucho antes de arrancar la coalición.
Y duran 2 años esa coalición.
El Frente Amplio tuvo mayoría propia y ejerció el gobierno con mayoría propia, concentrado fundamentalmente en decisiones de gobierno, el Parlamento casi mirándolo de costado. Yo creo que Mujica, que tiene mayoría propia, cambia mucho de lo que estaba previsto que pasara. ¿Cuáles eran los escenarios posibles antes que ganara Mujica? Un escenario posible era que ganara con mayoría en el Parlamento, pero que no le fuera suficiente, que no tuviera mayoría propia, y por tanto que estuviera obligado a negociar con la oposición. Eso plantearía un escenario en donde se generarían compromisos entre la oposición y el gobierno para gobernar y para desarrollar. El Parlamento tendría un papel fundamental. El Parlamento, como escenario político en excelencia, empezaría a tener un peso importante, como no lo tuvo en el gobierno de Tabaré Vázquez. Mujica cambia esto, nos presenta un escenario que es tener mayoría propia, pero al mismo tiempo generar compromisos con la oposición. Eso me parece muy positivo, es lo más positivo de todo esto, que a pesar de tener mayoría propia en el Parlamento, le dice, vamos a generar determinados compromisos. Y al mismo tiempo, algo que todos reclamábamos, genera una distribución de bienes de poder, que son cargos, en la oposición. Lo cual para mí termina de moldear una buena estrategia de gobernabilidad de futuro.
Gracias, ¿no?
Un par de apuntes simplemente para redondear este tema. Con relación a este periodo, el primer periodo de Sanguinetti, que se ha traído a la mesa en más de una ocasión en este tema, un apunte que me parece que explica muchas de las cosas que se están diciendo. En aquel momento estaba el general Sereñi, en aquel momento estaba Wilson Ferreira, estaba el doctor Sanguinetti. Es decir, las tres figuras que de alguna manera pusieron el hombro a la salida, y yo creo que el aporte de cada uno de ellos explica la estabilidad que tuvo ese periodo. Y en cuanto a la situación que se está viviendo hoy, me parece que allí el apunte que hizo Emiliano sobre lo que dijo, creo que fue el senador Rubio, sí, sobre que el presidente Mujica va a tener la última palabra, creo que allí se esconde por lo menos el riesgo de un problema en el último trecho del camino, ¿verdad?
No, pero porque eso me parece de sentido común. O sea, pensar que el presidente no tiene siempre la última palabra, es como la articulación de los cargos por parte, por ejemplo, del Frente Amplio, se funciona de la misma manera. O sea, diferentes sectores del Frente Amplio proponen una serie de nombres para nombrar, y el presidente tiene la última palabra. Pueden decir, puede ir Carlito, María o Susana, y él dice, bueno, Susana no.
Pero, por ejemplo, el senador Luis Alberto Heber decía más temprano que cuando llegó el momento de votar, ahora, hace pocas semanas, las venias que mandó el oficialismo, las primeras venias que se mandaron, ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional, ni el Partido Independiente pusieron objeciones, aceptaron todas las venias que venían, punto. Entonces, ahora están exigiendo reciprocidad.
Yo creo que no es lo mismo, Una cosa es los cargos que definitivo que va... Es mi opinión, o sea, yo no sé lo que opinan en el gobierno sobre eso, pero yo opino que no es lo mismo y que el presidente siempre tiene la última palabra, incluso con los cargos que le van a llevar sus compañeros más cercanos. O sea, el que tiene la última palabra es el presidente.
Sí, pero está bien, generales, pero cuando estás...
Pero eso es, no creo que lo vaya a analizar con la lupa, o sea, pero puede pasar en un caso.
Yo creo que no es importante, de todas maneras, el tema, porque me parece que Mujica no va a vetar a nadie, y creo que los partidos van a proponer candidatos que...
Sí, pero Gonzalo, mira que han surgido algunos nombres que ya tendrían veto. Por lo menos el presidente se ha mostrado bastante permisivo a la presión de la fuerza política. Si la fuerza política presiona porque esos nombres
no suceda.
Circularon dos nombres, ¿no? Dos objeciones. Sí.
Lara.
Todavía de los trascendidos, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, pero esperemos que no suceda. Yo quisiera.
A vetar si ponen a fulanito.
Sí,
a
pero el trascendido demuestra una voluntad. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que Mujica no los va a vetar en general, salvo que los nombres rompa a la vista que no pueden estar. Bueno, yo lo que aspiro es que los partidos aprovechen esta posibilidad para poner personas idóneas.
No poner nombres que a la vista no puedan estar.
Por ejemplo, me encantaría.
Pero me quedó la duda si Graciano lo considera o no importante este tema.
Yo simplemente lo traje. Yo no voy a fijar posición sobre si está bien o está mal que Mujica tenga la última palabra o no. Lo mío no iba por ese lado. Lo mío iba por la comprobación de que en el último recorrido, en el último tramo del recorrido, puede aparecer un inconveniente. Iba por ahí nada más.
Pero la prueba está que están negociando entre blancos y colorados hace no sé cuánto, y por el tema de la URSEC se trenzaron. Y ayer, por lo menos,
¿quién sabe si es por la
URSEC? Me dijeron, bueno, si la URSEC, porque los otros tienen Antel, y si eso se cae todo. Y eso lo decía uno de los senadores.
¿Quién sabe si es por la URSEC? ¿Quién sabe si es por la URSEC? ¿Quién sabe? Por eso yo decía el
concepto. De la misma manera que yo creo que hay vetos, porque surgió, yo me guío por lo que leo en los diarios, surgió el nombre de Gato, alguien lo propuso, y yo creo que es un excelente nombre. De cierta manera, a Gato lo está vetando. ¿Quién? Un sistema que dice que no tiene lugar y demás. Bueno,
también. Exacto. Pero yo, ¿por qué dije al comienzo?
Gato era el nombre que proponía
para la CARU.
El Partido Independiente
para la CARU.
Primero para la Corte Electoral, ¿no? Y después bueno, para la CARU. Para
son
la
dos temas. Lo que pasa es que a mí realmente me parece que después de 15 años, que se renueva la Corte Electoral, hubiera sido bueno
que los que la Corte Electoral, en vez de tener dos blancos y dos colorados, hubieran repartido más y hubieran permitido a los partidos menores formar parte de la Corte Electoral, que en el fondo no es, es una corte que todo el mundo debería querer que todos los partidos estén representados, porque le va la vida a todos en eso. Y no es un organismo de control como pueden ser otros más específicos. Eso es una cosa. Y después yo realmente lamento que el Partido Independiente, de los tres cargos que le tocaron, diría gracias a la generosidad del Partido Nacional.
Sí, porque en teoría...
Porque el Partido Colorado fue mucho más angurriento en
ese
sentido.
Los números eran estrictos al Partido Independiente.
Le correspondían dos, pero el Partido Nacional consideró que le podía corresponder un tercero. En ese tercer nivel nosotros... El Partido Independiente pidió la CARU, y propuso a Ever Gatto, que entre otras personas estuvo en La Haya y conoce el tema y es un abogado de reconocido prestigio, y lamentablemente el Partido Nacional no aflojó y quiso ese cargo también. Y eso me parece que en cierta forma rompe un poco el espíritu constructivo con el que se hizo todo esto, ¿no?